爷爷，dejarán huella en tu sofá. Vienen a la radio para preparar miles de recetas, misiles de azafrán, pescado relleno de carne. Nunca llegarán tarde. Están aquí, es la familia Munger. Están aquí, es la familia Munger. Están aquí, es la familia Munger.
Hola, mongers, bienvenidos.
Estamos bien.
Se empieza a ser el programa.
Mongers.
Empieza a ser el programa.
Esto sigue, ¿eh?
No habéis escuchado la canción.
Es que empezamos, se pone todo serio. Hola, mongers.
Mira, cuando escuchéis, cuando escuchéis la sintonía, si escucháis esta entrevista montada, vais a
animar. Bueno, se están riendo de vosotros, mongers. No os preocupéis, nosotros os queremos igual. Empezamos un programa especial de Familia Monger, Rec 3 Edition, con Paco Plaza y Leticia Dolera. Estáis, podéis verlo en vídeo incluso, ¿eh? Estamos en el Hotel Plaza, hemos dicho que íbamos a nombrarlo y hemos hecho, ¿no? Porque nos han querido echar un par de veces. Hemos dicho que estáis aquí alojados. Es mentira, ¿no?
El hotel realmente, el Hotel Plaza, es mi familia. O sea que,
pero
no te preocupes,
tú
que estás con el hijo
del puedes venir aquí y destrozar habitaciones cuando quieras, ¿no? Ahí como las estrellas del rock. Y nada, pues voy a pasar, como somos pobres, solo tenemos un micro nosotros, así que se voy a pasar a Merck y va a presentar un poco más seriamente.
Aparte de Familia Monger, también de parte de especialistamike.com, mi web de cine, web mía, suya, con la cual hemos contactado con Ainhoa, con vosotros y hemos tenido la opción de entrevistaros. Bueno, mañana estreno. ¿Cómo lo veis? ¿Tienes ya el chándal de la suerte preparado?
Mi chándal secreto. Me lo he dejado en Madrid. Esto, no, o sea... Pero... Bueno, porque lo llevé al estreno. Nadie se dio cuenta de que iba al estreno en chándal. Porque por eso se llama chándal secreto. Porque es una pieza de vestuario maravillosa que conseguí en Seúl. Que es un chándal que nadie diría, es mágico, porque nadie detecta que es un chándal. Sin embargo, tú sientes la comodidad de ir prácticamente en pijama por la vida.
Hombre, ese podría ser un proyecto ilusionante, ¿no? Un traje de vestir, pero que por dentro sea táctil, ¿no? Rollo chándal.
Claro.
Podría ser una sección de proyectos ilusionantes para salir de la crisis. Va a poder ser medio.
Trajes que sean tacto chándal por dentro.
Es muy buena idea. Seguro que en Corea lo hay. Seguro.
Igual alguna gala de los Goya podéis ir, ¿no?
Así.
No, yo sí voy algún día iré con chándal.
Secreto.
Con el chándal secreto. Todo el mundo pensará que voy de smoking, pero iré de chándal secreto.
Claro.
Esa es la clave, ¿no? Aparentar, ¿no? Que no parezca que tal, pero luego todo cartón piedra, ¿no? Como el cine.
Lo que voy a hacer es no llamar la atención.
Yo llevaré un falda larga, un vestido pomposo y llevaré un chándal por debajo.
Porque tú, Leticia, ¿tienes alguna prenda de la suerte?
No.
¿Ninguna?
No has descubierto el chándal secreto.
No tengo ninguna nada de la suerte.
Suerte.
La suerte va con mi interior.
Eso te quita presión, porque si tienes algo de la suerte y te lo has dejado.
Claro, que ansiedad.
O pánica.
No.
Yo tenía una camiseta del Barça de la suerte y ya no me la pongo más desde que nos eliminaron dos veces.
A todo esto, Merck es muy gafe, aunque el Barça haya encadenado todas las victorias seguidas, haya ganado la Champions, si él va a la Copa del Rey, palman, o si él va a no sé dónde, palman. Entonces, claro, también puedes tener prendas que son lo contrario. ¿Tienes alguna de esas? Como algo que te dé muy mala suerte.
No.
Tampoco, vaya.
Bueno, aprovechamos ahora que hablamos de fútbol. Paco, eres súper fan del Valencia, ¿no? Además lo has ido metiendo en las películas.
¿En serio? Por fin una pregunta seria, coño.
Poca coña.
Sí. Además en las películas has ido metiendo bastante. Sí,
yo siempre llevo el escudo del Valencia.
Pero fan, ¿no? En plan hooligan ahí.
No, tranquilo.
Solo que
es una cosa como más sentimental y emocional, pero nunca, o sea, nunca me enfadaría con alguien por o tendría ningún tipo de polémica
de discusión
por el fútbol.
No,
simplemente es una cosa que en realidad ni siquiera me gusta demasiado el fútbol. O sea, lo que pasa es que como yo vivo fuera de Valencia, es un vínculo con mi padre, con mi abuelo. Es una
que puedes hablar.
Una excusa para tener algo en común con tu familia. Si viviera en Valencia, seguramente no me interesaría nada el fútbol. Pero así es como algo que siempre va conmigo de mi gente y tal, y me gusta.
Bueno, ahí vais terceros, ¿no? Pero el Málaga os pisa los talones. El Málaga de mi vida. Yo soy bastante del Málaga últimamente. Desde que hice una apuesta con otra gente. Pues ahora quiero que el Málaga pase por encima hasta el Barça.
Un vínculo antisentimental,
sí.
Un vínculo puramente económico.
Económico.
Muy del siglo XXI.
Bueno, vamos a Rec 3.
Vamos a Rec 3.
Rec 3 que se estrena mañana. Así como se compara un poco en los medios que Rec 2 era como el Alien 2 de Rec, digamos que era más acción y eso, ¿a qué podemos comparar Rec 3? En base a sus predecesoras.
Yo, sí. Rec 3 la compararía con En busca de la arca, con ¿cómo se llama la tercera Indiana Jones? Con
la última cruzada.
Con la última cruzada, porque es más de Rec a Rec 2 lo que hicimos fue girar un poco de terror hacia la acción y aquí hemos girado más al cine de aventura, romántica, cómica y más de tobogán, de diversión. En ese sentido creo que es como tercera parte la identificaría entre La Última Cruzada y Army of Darkness, quizá.
Ahora, ¿qué dices? Se ha comparado un poco así con Sam Raimi, un poco la película estilo Sam Raimi, un poco de Tarantino también, ¿no? En el gore así divertido de Kill Bill.
Sí, yo creo que más que a películas concretas, yo lo que creo es que es un homenaje a una manera de entender el cine muy lúdica y muy festiva y muy... de ver la película en comunión con tus amigos y pasar un buen rato, ¿no? O sea, a mí lo que me gustaría es que la gente fuera, se comprara las palomitas y se divirtiese viendo la película, que se asustase, que riese, que te emocione en algún momento y que pases un buen rato, que sea una especie de Tren de la Bruja.
Sí, mira, yo precisamente tengo aquí apuntado que la podríamos definir como terrorífico festiva, que es un poco la película fetiche del Festival de Sitges, que también sois muy fans, veo cada año por ahí. De esas películas en que la gente, bueno, aplaude, grita, aúlla en el cine. El año pasado tuvimos, por ejemplo, Attack the Block. Todo el mundo sabía que iba a ganar el premio del público porque la gente no dejó de animar. Rec 3 es muy película estilo Festival de Sitges.
A mí me hubiera encantado. ¿A ti?
A mí me hubiera encantado ir a Sitges a presentarla, pero no llegamos.
No llegamos y ahora ya vamos tarde.
Claro. Presentamos el tráiler.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que la gente también lo dio todo en el tráiler.
Hombre, es que Rec está muy vinculada al festival, ¿no? Yo creo que nosotros, claro, llevamos siendo desde... Vamos, mi primer Sitges fue en el año 91. O sea, llevo ya 20 Sitges a mis espaldas. Y el hecho de que estas películas... Bueno, todas mis películas han pasado en Sitges, pero claro, Rec... pues marcó una sin después.
¿Crees que has faltado algún año a Sitges?
Desde el 91, sí, algún año he faltado, sí. Sí, porque tampoco he tenido siempre dinero como para...
Preguntaban nosotros, ¿eh? ¿Te has faltado
a Sitges? No ha sido ni uno.
Yo no había nacido en el 91 todavía, pero aparte de eso no iría ni loco a Sitges.
Por lo menos al festival, ¿no? Luego
otra. O sea, mariconera,
a sí.
Pero al festival, ¿no? Creo que he visto dos películas de miedo en mi vida. No puedo... Y claro, siempre me dicen lo mismo. Ah, ve esta peli. No, que te miedo. Ah, pero no es de miedo. Te pegas un susto. Ah, es thriller psicológico. Es tal. Y eso para mí es peor, porque ya sé que un monstruo no existe, pero ese momento que ves que te va a dar el salto...
Yo te entiendo, ¿eh? Porque yo muchas veces lo he dicho a alguien... que una peli no daba miedo y claro, hay que ponerse en su situación. Es que hay gente que, supongo que es tu caso, que es algo pseudo irracional, o sea, no es que dé miedo o no dé miedo, es que a ti te da miedo y ya está. Entonces claro, a mí no me da miedo prácticamente ninguna peli, entonces yo...
Hay una peli que te da mucho miedo.
Hay dos o tres.
El Exorcista.
El Exorcista nunca la he podido ver entera.
Es la única peli que yo he visto de miedo.
Está traumatizado.
Es la película que más miedo da de la historia del cine.
Sí.
O sea, eso yo no la puedo ver entera.
Yo voto por El Resplandor, ¿eh?
Sí, es verdad que hay sustos, pero no es esa cosa. No, no profundizan el terror, al revés, profundizan el humor.
Tiene el amor.
Tiene el amor. Es muy divertida.
Juego con lo que ha dicho Pablo. Yo creo que tengo miedo al miedo.
Sí.
Como igual igual puede, amor, puede arriesgarme.
Hay gente que está asustada del amor también. Que le tiene sí, miedo también, al amor.
Sí. Todos creo que tenemos miedo al amor.
Ah, yo no.
¿No?
¿No?
No.
Está muy bien.
Claro. Eso es como de, no sé, de intenso, ¿no? De,
es que lo das
como de
todo.
Cine francés.
Cine francés ahí. Con ese asco.
Se, se ha llevado ahí un golpe. El cine francés ahí, clatellada.
Hombre, esto me recuerda a la encuesta que hicimos en el programa. ¿Quién te da más asco, los franceses o los italianos? ¿No? Muy claramente los franceses.
¿Sí?
¿Vosotros qué diríais?
Pero eso... Seguro que en categoría femenina ganaron los italianos. A una chica.
No, creo que es la primera chica que habla en familia.
Porque los italianos son muy babosos con las chicas.
Sí.
Yo creo que una chica, ¿no?
Los franceses, en cambio, van con la seducción esta.
Es otro rollo. ¿Te pueden molar o no?
Y los franceses van con el rollo atormentado.
Sí, pero un italiano es como...
ya te toca el culo.
Esto es un poco autobiográfico.
Yo sí suero un poco.
Nada por aquí, nada por allá. Volviendo a la peli, por lo que se puede ver.
Vamos a ver. ¿Cuántas entrevistas habéis hecho de la peli?
Sí, claro.
Y entre italianos y portugueses.
Bueno, en la peli. En Rec 3 hay una francesa.
Sí. Y hay que... una frase muy buena.
Sí.
Que no, no lo vais a decir.
Que además simboliza un poco que en todas las bodas, ¿verdad que siempre hay un... cuando el que viene de fuera, yo qué sé, el amigo de Nueva York que ha venido para la boda, la amiga francesa que has invitado y ha podido venir, el que conociste en Erasmus en Italia que viene, siempre pillan cacho.
El que viene de fuera. Y va a desaparecer del mapa al día siguiente. Claro, tiene todas las cartas en la mano para,
para hacer el loco, ¿no? Para, muy para jugárselo
tiene,
todo.
Claro, muy mal se lo tiene para el que se va a liar o para la que se va a liar con el que viene de fuera.
No lo acabo de volver a ver.
Está muy bien, porque el día de la boda, desenfreno, viva el amor y mañana te vas.
Claro, además.
Es un buen trato, sin duda.
Todas las prácticas sexuales ahí que no te atreverías a hacer con otra persona.
Entonces,
¿no? Es que no va a comentarlo.
Ni con tus amigos, porque no os conoce. Y entonces en Rec 3 hay una invitada que es mi amiga francesa.
Vaya putón que debe ser,
¿no? Pilla cacho. Vaya putón.
Vaya, spoiler.
Bueno, se nota que os lo pasasteis bien rodando.
La verdad es que sí.
Se nota.
Yo muy bien. Y me lo pasé muy bien, especialmente matando zombies.
Estamos discutiendo antes de entrar si eran zombies o infectados. Que es
pues
algo
son
que
infectados
en la,
por
en
el
la
mal.
La comunidad friki claro. Preocupa mucho.
Son infectados por el mal.
Infectados por el mal.
Claro. Es que no has visto la segunda.
Mira, no, claro, no, no, la primera, primera, claro.
Mira, ver, salen las tres anteriores, las tres
ver,
precuelas tampoco.
Puedes ver perfectamente Rec 3 sin haber visto la 2. Incluso sin haber visto la 1, porque sí. En realidad pasan a la vez. La 1, la 2 y la 3 pasan a la vez.
Sí,
o sea, las podrías ver al revés. Podrías ver primero la 3, luego la 1 y luego la 2. Sí, las demás, las otras dos en realidad
ya
están pasadas de moda, la que importa es la 3.
Claro, la 3 es la que hay que ver este fin de en el cine, ¿no?
Efectivamente. Nada de ir a la playa ni nada de eso.
Eso. Son tonterías.
Eso da cáncer.
Da cáncer, sí, sí.
Está claro. Lo toman todos vuestros hoy. No se lo pones a la playa ni a la montaña.
Claro.
Hay que meterse en un sitio fresquito y a la sombra.
Bueno.
E ir más.
Nuestros oyentes...
Nosotros ahora no vamos a ir a la playa. En un sitio, como saben los oyentes, desde la habitación atrás se puede hacer balcones a la piscina.
Y va
para
el balcón.
Claro. Por eso, de hecho, había un proyecto ilusionante que era alquilar a los ingleses con la Castel de Fe. La habitación esa sola para hacer balcón.
A mí eso me da más miedo que una peli de miedo.
Ah, bien. De hecho, se puede hacer una peli de
balcón.
No.
Claro.
Claro. No, yo
sí.
No, yo.
Loco, ¿no?
Provocas a la gente para que lo haga.
Venga, va, no te
preocupes. ¡Qué cabrón! ¡Qué
cabrón! No, no, yo no puedo hacer balconing porque no sé nadar. Entonces, en el caso de que cayera dentro de la piscina, tuviera esa suerte, me ahogaría.
O sea, no hay. Es buena,
no hay. No hago.
Bueno, la película. Sobre todo al principio, goza otra vez del ultrarrealismo de grabar a cámara en mano.
Goza del ultrarrealismo, ha dicho, ¿no?
¿Por qué te crees que he hecho huelga? Hoy he hecho huelga para buscar estas palabras. Pues bien, eso tiene pinta de ser más difícil de interpretar que, por ejemplo, una película que te diga, bueno, no sé, Avatar, ¿sabes? Que ya sabes que es una película, esto...
Para mí no.
No.
No, porque cuando ruedas en este hiperrealismo, que ruedas como con...
Están en el mercado.
¿Qué está pasando?
Están en el mercado.
Pero si estamos en Hotel Plaza, aquí la gente es fina y habla bajito, ¿no?
Es italiano. Yo no sé cómo ganaron los franceses. Bueno, perdón.
Que nada. ¿Qué está diciendo? Ah, sí. Que este rollo de... De buscar la naturalidad constante, de nunca salirte, o sea, nunca salirte de situación. Hay 5 cámaras rodando todo el tiempo, porque de hecho en Rec 3 hay la cámara del que hace el vídeo de boda, la cámara del primo Adrián, que está grabándolo todo, las amigas, las damas de honor llevan los iPhones y también hacen vídeos, y todas estas cámaras están en la película. Entonces, eso te da, o sea, te obliga a estar en situación todo el tiempo.
Como no hay tomas falsas, ¿no? Estás todo continuamente rato, grabando en plano secuencia.
Y al final, eso te lleva a un nivel de concentración que hace que ya pienses desde el personaje.
Claro, o sea, te conviertes en
sí,
el personaje.
O sea, evidentemente sigue siendo tú y todo el rollo, pero tu pensamiento interno ya se adapta al del personaje. Y puedes improvisar y probar cosas y realmente en lugar de actuar que estás en una boda, simplemente estar en una boda. Y yo creo que esa naturalidad y esa espontaneidad de estar en una boda se transmite en la película.
Se llama una boda, que es el sitio que todo el mundo quiere que salga todo bien,
sí.
Todo preparado. Yo precisamente me caso de aquí 3 meses.
¿Sí o no? Sí.
¿Alguna recomendación para mí?
¿Al final te casas?
Ah, al final con ella.
¿Al final te casáis?
Sí.
¿Al final con ella?
Puedes pillar una sierra mecánica por si acaso, a lo mejor. Ah, con una pala, muy bien.
Sí, es más, bueno, de hecho, hay un tráiler que te mandó a ti, Paco, Marc Pastor por Twitter, un tráiler que montamos, que yo también lo tengo aquí, si eso después lo ponemos, que es un poco estilo Rec 3. Porque tuvimos la idea, cuando se estaba ya montando todo el tema Rec 3, tuvimos la idea de, vamos a grabar para promocionar nuestra boda, pues un tráiler, vamos a hacer un tráiler.
Para que pilléis cómo somos, ¿no?
Y justo...
grabamos un tráiler para promocionar una boda.
Y justo el viernes
para
antes,
que hayan muchos invitados, ¿no?
El día antes de nuestro rodaje salió el primer tráiler. Y sí, bueno,
ahora después,
lo
queremos ver.
Sí, bueno, hay web, hay TV Spot.
Para que lo vean todos los
mundos.
Hay TV Spot también.
Es un minutillo ahí.
Somos muy frikis, muy
frikis. TV Spot de 10 yeah. segundos.
TV Spot, sí, 20 segundos, así, pero para poner por la televisión.
¡Camila Monguera, eh! 20
segundos. Bueno. Una boda, lo que decíamos, es el escenario perfecto para crear el caos, porque es justo lo contrario.
Ya verás.
Ya vale, ya lo veré.
¿Vuestra boda va con una amiga francesa de Paula? O...
Claro, bueno, va una amiga francesa mía, ¿no? Cuidado, ¿eh?
Exacto, es suyo.
Conmigo, espero. Sí, sí, no mal, ¿eh? Yo os lo digo.
Eso te lo dijeron un día, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Dije, has pillado cacho.
Dije, has pillado cacho. Y yo, bueno, es mi novia, pero supongo que estoy de suerte.
Bueno, si buscas en...
Si te estás molestando en la entrevista, si quieres nos vamos.
No, no, tranquilo. Es para avanzar un poco, es que esto es muy largo, tío.
Hablemos de tu boda mejor.
Hablemos de tu boda.
Es tu día.
¿Ya tienes traje?
Yo sí, yo ya también.
¿Ah, sí?
¿No?
¿Se puede decir el diseñador o diseñadora o no? ¿Quién?
Dilo, ¿quién es?
Zimbelin Park. No, no.
Mierda, eso lo habéis inventado,
¿no? ¿Ya sabéis con qué canción vais a abrir el baile?
Eso claro, no lo pueden decir.
No, no, pero no lo sabemos aún, estamos ahí.
Ella enseguida.
Ella sí, ella ha contestado.
Tú no lo sabes, pero ella sí.
Si ella sí que lo sabe.
Eloís, mira, es que ayer precisamente viendo la película en la premier, estamos los dos así como... Mira, esto es buena idea.
Hay
esto
que
también.
Preparar una coreografía.
Ellos hicieron una coreografía espectacular. Pasa, en la peli sale muy poco.
Luego la ha cortado, ¿sabes?
Con Diego Martín. Con Diego Martín, poco que no lo hemos ni nombrado, ¿no? Que es Coldo en la película.
Sí, correcto.
Maravilloso.
Leticia C. de Clara.
Que también canta, además, en la película.
Sí, sí.
Vale, para todo.
Ahí ves, ahí le podréis decir que me ha dejado mal, porque ahora ya me fuerza a hacer algo así, ¿sabes? A cantar en medio de la ceremonia.
Y a ver qué esforzante, mucho sí, para sí. Hacer.
Me fuerza.
Me fuerza, sí.
Bueno, lo que iba. Tú si buscas REC en Twitter, aparte de ahora mismo muchos españoles tuitean sobre REC, puedes ver franceses, ingleses, americanos. Es una serie de películas que está súper bien vista en todo el mundo.
La verdad es que sí, tiene mucho éxito en todo el mundo.
¿Sabes? Sí, sí, ves revistas y webs de estas súper famosas, Slash Film, no sé qué, que hablan de REC como, vamos, como nosotros hablamos de aquí de
tiene buena fama, Hollywood. Vamos. Sí. Tiene buena fama internacional.
Pues qué bien.
Esto ha salido así, ¿no? También, que guste. Hay muchas más películas, bueno, claro, hay muchas películas españolas que tratan sobre la Guerra Civil Española, en este caso, ya eso que tienes ganado, ¿no? Que ya es algo más genérico que pueda entender todo el mundo.
Sí, de hecho hubo un preestreno en París hace un mes y vamos ahí con la duda de si iban a entrar en el tono de la peli porque sobre todo la parte de la boda y tal tiene un tono como muy español, ¿no? Hay muchos gags que son muy de aquí, luego también hay un homenaje a San Jordi, que claro, San Jordi es la heroica
catalá.
Y entonces decíamos, ostras, ¿lo pillarán o no? Y sí, sí, o sea, en París la peli se puso en el Gran Rex, que es uno de los cines más grandes de Europa, y había 1.600 personas, y la verdad es que se reían, aplaudieron en mitad de la proyección, fue...
Yo tengo mucha curiosidad,
muy emocionante.
En Seúl.
Con el chándal, ¿no?
Va a gustar ahí, ¿no? Yo creo. Sí. Es como es muy,
película,
muy manga.
Tiene un código que a mí me recuerda mucho al cine coreano.
Sí. O sea, a mí también.
A mí, de las cinematografías que más me gustan es la coreana. Y mezclan mucho género, hacen mucho terror con humor, con acción.
¿Cuándo se estrena ahí? Podríamos ir. Yo quiero ir.
Vamos todos.
Podríamos ir todos.
Podríamos, sí.
Japón es en abril.
Yo quiero ir a Corea a estrenarla.
Bueno, ya que vas a un...
Bueno, ya que
te
vas,
cae cerca.
Ya que te cruzas el planeta.
Claro. Sí. Yo creo que ya podríamos empezar la entrevista. Me pone a grabar ya. No, aquí hay una pregunta muy buena que nunca os habrán hecho. Que es,
¿ah, no?
¿Ahora qué?
Pensaba que ibas a decir, ¿cómo te preparaste el papel? Que es otra que no me han hecho nunca.
Claro, esto sí intentamos evitar.
¿Ahora qué? Ahora, pues a ver qué pasa.
¿Cuánto dura la movida esta de la
promoción?
De la promoción.
Voy a intentar que no dure ya... O sea, hay veces que dura mucho.
Entonces,
por ejemplo, fue un año.
¿Un año?
¿Pero por qué fuisteis al Festival de Sitges, a Fantasporto, a no sé qué?
Sí.
Mucho festival.
Y nos hacía mucha ilusión, además. Y como si ibas creciendo, tal. Estuvimos un año.
¿Cuántas veces ves la peli al final? O sea, tú vas, cuando vas a un festival, ¿te quedas a verla?
Depende.
¿O vas ahí...?
Depende del festival, depende de la peli. O sea, yo, por ejemplo, hice una peli que se llama Cuento de Navidad, que nunca me he podido salir del cine cuando empieza. O sea, en cuanto empieza y digo, voy a ver 3 minutos, a ver cómo se ve la pantalla, cómo suena, tal, me la trago entera siempre. Con las demás depende. Por ejemplo, si fuéramos a Corea, la vería.
Hombre.
Por ejemplo, ayer en Barcelona, pues no me quedé, porque había visto en Madrid el lunes y preferí ir a cenar. Pero si depende de qué, ahora cuando vayamos a Francia, como ya la preestrenamos, ahora tampoco nos quedaremos
no
a verla. O sea,
que,
depende claro del...
Hay un protocolo dentro del mundo del cine que te... No, o sea, nadie se ofende si le va, ¿no?
No, pero tú piensas, yo puedo haber visto la peli fácilmente 200 veces, sin exagerar. Entonces, a ver, yo...
No te entiende eso, claro.
Nadie va a decir,
no sé, no sé, no sé, no sé.
Claro, hay gente que es bastante monger.
Es que la verdad es que alguien lo dirá. Alguien muy monger lo puede decir.
No, pero claro, es que la ves muchas veces. Es que es... Entonces, claro, lo que pasa es que sí que cuando hay un elemento que te hace que te pique la curiosidad de ver cómo reacciona ese público, pues sí, pero la peli ya más o menos te la sabes.
Más o menos.
Tú, Leticia, creo que estás... Espera, que suena la alarma. ¿Alarma? Estos guiris.
Sí.
Bueno, tú, Leticia,
creo que... en el hotel, ¿eh?
Ahora,
en...
ahora que hablábamos de la hora que... Vas a estar en la película de los hermanos Pastor.
Sí.
Que estará rodada aquí en Barcelona también, mi post apocalíptica. Te mola el rollo, ¿no? Así.
Me mola, el rollo de destrucción me mola, sí. Y me apetece, sí, me hace mucha ilusión.
Además, con un reparto de lujo.
Sí, porque antes
porque
decías,
estoy yo,
antes decir, decías no sé qué de los italianos, pero está aquí José Coronado.
Sí.
La broma.
Pero José Coronado no es italiano, ¿no?
Es un
gentleman, ya tú
también. Seguro, vamos.
Es verdad, sí.
No, es un gentleman.
Come mucho yogur.
Bueno, pero no me gusta, ¿no? La broma ahí.
No lo sé, nunca se la ha hecho. Jamás lo haría.
Pues que no venga a este programa, ¿eh?
Como cosa tuya.
A título personal.
Sí, no, y está aquí en Gutiérrez y Marta Tura. Así que muy bien, lo pasaremos bien.
Muy divertido. ¿Qué más? La música que hemos hablado antes en la película. Se extraña la sensación que canciones como Eloís o Gavilán o Paloma queden tan bien en escenas como las que están puestas. Muy bien elegido la música, al menos yo que la he visto.
Muchas gracias. Sí, es que a mí me gusta mucho Gavilán o Paloma. Yo siempre pensaba que era una canción muy épica. Y que para la imagen que quería rodar de Leticia con la sierra y tal, no sé, nunca hubo un plan B. O sea, desde el principio del guión sabíamos que iba a ser Gavilán o Paloma. O sea, lo teníamos clarísimo.
Así para matar, o sea, infectados, hay bastantes infectados en la película. ¿Cómo se dirige tantos infectados? ¿Les das un poco carta blanca y decir, venga, que cada uno haga un poco el monger?
No, cada infectado... Cada infectado hace el monger a su manera. Y sobre todo intentábamos preservar las características que tenían cuando no eran zombies. O sea, era interesante para mí que cada zombie tuviera su lógica interna. De cómo se mueve o cosas que hace, tiene que estar relacionado con cómo se comportaban antes de ser zombies. Y también pues a algunos le decíamos, pues tú te has roto la rodilla. Entonces haces pequeñas pautas para que el actor no sienta que está haciendo el monger.
Claro, que está actuando,
está interpretando.
Monger realmente, pero está en la
Es que es increíble, ¿eh? O sea,
ha venido
mucha gente aquí, además.
Mandamos a la Moni.
La Moni, ven si por nos ordenamos.
Qué raro.
No, hombre, no.
No, que esto lo hace, que esto lo hace.
Infectado, loca, ¿dónde va? Bueno, no sé si queda algo, Merck, o hacemos...
Lo del momento final. Más monger...
Sí, bueno, le preguntamos...
Bueno, sí, claro, es verdad.
Bueno, una preguntita rápida también. Cuando vino Nacho Sarda, le preguntamos qué película le hubiese gustado dirigir. Nuestro caso, bueno, tú también diriges, has dirigido un par de cortos. ¿Qué película os gustaría haber dirigido?
Cada uno, del pasado.
Del pasado,
existente.
Así, a mí, dirigir, ¿no?
O protagonizar, en tu caso.
Lo que quieras.
Dirigir o protagonizar.
Lo que quieras.
Di las dos.
A ver, me hubiera gustado dirigir Canino o La Mosquitera. Canino es una peli griega de hace dos años que estuvo nominada.
Sí.
¿Estuvo nominada?
Doctus.
Al Oscar.
Sí, esta la vi, esta era increíble.
Y... curioso que digáis Doctus cuando en realidad el título original es en griego, ¿no?
Porque se la bajó de una página.
No, la vimos en Sitges y estaba...
Es verdad, en Sitges.
Claro, la vimos en Sitges.
Lo ponía en inglés.
Sí. Lo ponía en inglés.
Sí. Lo ponía en griego y después al lado.
En griego y en inglés.
En griego no me quedo yo.
Pues. Canino.
Y luego Canino y luego la Mosquitera, que esa es española, o sea, es catalana... Bueno, si es catalana es española.
Bueno,
es un debate.
No cabríamos nunca para otro programa.
Para el gato al agua.
Que dirigida por Agustí Vila. ¿La habéis visto?
No.
Está en Filmin. Os la recomiendo.
Vale. Muy bien.
Vale.
Pues, esa dirigir. Y protagonizar Rec 3.
¡Ole! ¡Qué
bien! ¡Qué bien! Es una bien queda.
Está muy bien. A mí me hubiera gustado dirigir La joven del agua. Me quedo tan ancho.
Yo creo, ahí queda. Yo creo que la hubieses mejorado.
Es que es una peli que yo tengo el cartel en el salón de mi casa, porque es una peli que me encanta y que despertó una especie de resquemor en mucha gente, para mí incomprensible, pero hostia, es que me gusta mucho esa peli. Además, también creo que la tengo un poco mitificada porque la presentó Shyamalan aquí en Barcelona. Y fuimos al Verdi, sí. Y él hizo un coloquio y tal, y fue muy fascinante. Yo creo que me hipnotizó un poco Shyamalan. ¿Pero el coloquio fue antes o después de la peli? Fue después.
Después.
O sea, ya me había gustado la peli y él me la acabó.
Pero él sabía presentarla, ¿no?
Sabía presentarla, claro. Y era la época, yo estaba muy fascinado con las pelis de Shyamalan.
¿Se quedó a verla?
No.
Es que
No se estila.
Mal que.
Yo también me he llevado muchos palos defendiendo a Shyamalan. También me he llevado muchos palos defendiéndolo, porque yo soy muy defensor suyo, menos esta última, la de que se empezó llamando a Avatar, esa Airbender, que ahí me quedé muy frío.
Yo no defendía hasta
la de Happening, me gusta, pero
sí,
está bien.
Yo
es una buena peli, creo.
Sí, yo también. Hablábamos de Nacho Sardá también. Cuando vino Juan Rabonet, nos contó que en su momento más monger había sido casarse en Las Vegas, el vestido de Flash, con una chica vestida de Leia. ¿Tenéis algún momento así que digáis que monger es este momento?
Es difícil de superar.
Hombre, yo una... Mira...
Confesiones.
Sí, sí.
Venga, lo voy a contar aquí, exclusiva monger.
No lo ve nadie.
Yo un día... O sea, a ver, yo era gótico... Gótico, siniestro, punk.
Emo, eras emo también.
No, era pre-emo.
Aún existían los emos.
Hace muchos años. No, pero rollo uñas pintadas, melena, todo negro, calaveras, este universo. Un día me cardé el pelo como el cantante de The Cure.
Oh, ¡qué bueno!
No lo hice en casa
porque me da vergüenza, porque estaba mi madre en la casa de un amigo que no estaba en sus padres y los dos nos cardamos el pelo como el cantante.
¡No sabía ni ella!
Y hay una foto.
¿Dónde?
Twitter.
A ver, ¿dónde?
En una nota de estas, en una caja fuerte en Twitter.
Es la foto portada del programa, hay que conseguir.
Es muy bestia.
Pero ¿cómo te quedó?
No, pepecar no rollo. Yo que sé, Mónica Naranjo.
11.
Bueno, nosotros, no lo sabéis, pero en el programa...
No, pero Leticia ha dicho su momento.
Ahora lo dirá, pero nosotros en el programa somos así un poco putillas, ¿no? Y solemos hacer como... montajes fotográficos para ilustrar el programa. Ya lo estoy viendo.
No, me ha visto. No, a ver, sería tan feo.
Es verdad. Sería feo, pero me lo estoy imaginando y
por lo menos,
no sé si podré parar.
Tomáis a mí el pelo de Robert.
No sería feo, será feo.
A ver.
Supera eso.
Supera
ha hecho
eso.
Un olín,
¿eh? El listón está mega alto. A ver, es que para mí.
Esta anécdota.
O sea, realmente mi vida es monger.
No está mal.
O sea, mi día a día es monger. Entonces, me resulta difícil. Monger is my life. Y entonces me resulta difícil ahora pensar en... como en un momento.
¿Quieres que te ayude?
A ver, tú que has pasado muchos ratos conmigo, ¿se te ocurre algún momento monger mío? Aquí es que yo soy muy monger en general.
Seleccionar algo concreto.
Sí.
También lo que es complicado es cuando te piden como una cosa muy concreta, a veces no la tienes a mano. A veces sí, a veces no.
Sí.
Bueno, nosotros a veces hemos traído a muchos cómicos al programa y a lo mejor les hemos pedido, pues haznos un chiste con esto. Y en el momento, claro, ellos son cómicos, pero es como, oye, espérate.
Es una putada, claro. Eso es un putado, así no se puede.
No pasa nada. Pero nosotros somos así, en familia monger.
No se me ocurre el momento monger, ¿eh?
Nada, seguimos.
Si dejamos surge 5 minutillos para pensar y así acabamos.
Al rincón de pensar.
Vamos, para acabar vamos a hacer un juego.
Venga. Es que guay esta entrevista, ¿eh? Yo creo que la más chula de esto. No
sé. La más chula de todo.
Sí.
De todo.
Eso se lo diréis a todos.
De todo.
Te creas.
Vamos a hacer un juego porque el programa se emite en martes. Intenté hablar con Ainhoa de que vinieseis el martes en directo, pero estabais.
Sí, a mí me mola el rollo este. Vamos a venir siempre aquí a tu hotel sin dar permiso.
Vale,
vamos a tener aquí.
Tienes que venir de mi parte y ya está. Vale.
Que conozco a Paco, ¿no? Oye, conozco a Paco, ¿no? Díselo a la mano.
Entonces, pues el juego va a consistir en que os vamos a plantear tres opciones de futuro para el martes que viene y a partir de ahí vamos a contestar unas preguntas.
Bien.
Con lo que vaya a pasar con Trek 3 durante este fin de semana.
Vale.
Primera opción, que yo pongo la mano en el fuego, va a ser la más normal. Crítica y público coinciden, Trek 3 es un éxito total. Récord de recaudación, según los resultados, el cine español tendrá superávit este año gracias a Trek 3. ¿Cómo sentís?
Muy bien, muy contento.
Me lo esperaba.
No.
Ha sido una sorpresa.
Estoy súper agradecido. No siempre crítica y público coinciden. Es un milagro.
En realidad hacemos las películas para el público, así que estamos encantados de que el público haya respondido.
Perfecto.
Yo creo que es la contestación buena, ¿no? Contestación Guardiola, ¿no? Sí, quedas muy bien, no. Políticamente correcto.
Guardiola ha puesto de moda la prudencia. Eso está muy bien. Bueno, depende a quién.
Aquesta lliga no lo guanyarem.
Sí. Aquesta lliga no lo guanyarem, me gusta.
Cada vez que dices eso caen dos puntos, ¿eh? Sí.
Yo creo que el tío ha encontrado que eso debilita. Es como que es una carta de estas que le resta poder, ¿no? Le resta puntos de fuerza a Mourinho.
Sí, sí, claro. Funciona. Opción 2.
No, hombre, seguimos con la opción 1.
Yo pensaba que era más pam, pam, pam.
Un poco elige tu propia aventura, ¿no?
Tras el enorme éxito, han saltado varios rumores en la red. Al parecer Spielberg te ha ofrecido un proyecto súper interesante a ti, Paco.
Yo, Spielberg, lo que quiera, hago.
Ticia, ¿tú ya suenas para protagonizar o coprotagonizar Kill Bill 3?
Kill Bill Rex.
Yo solo hago terceras partes de las sagas.
Yo soy especialista.
Entonces, sí, le he dicho a Quentin que sí, hemos quedado ya, hemos estado hablando del personaje y la cosa pinta muy bien, la verdad. Y lo que sí es que me han ofrecido el remake americano de Rec 3, pero he dicho que no. Esta es una exclusiva que os doy aquí en Mongers.
Lo va a hacer Jessica Alba.
Sí.
Esto me recuerda que el otro día estuve comentando que iba a venir aquí a la entrevista con los de Rec 3 y la Mire, que es una colaboradora, entendió con los de Es Rec 3. Y me siguió hablando hasta que luego dice, Rec, no es Rec. Digo, ¿por qué te pensabas que venía el burro y la entrevistábamos?
Pero esto me ha pasado a mí.
No, pero no.
Esto nos ha pasado muchas veces.
Sí.
Y hay una anécdota mítica, que un miembro del equipo fue a comprar estupefacientes a una familia de gitanos.
Oye, empieza bien. Pero
empieza bien, sí.
Y entonces le dijo... tal, no sé, ay, ¿qué hace, payo? Tal, no sé qué, sí, no tengo ay, el chile, la película, sí, no sé qué. Y dijo, ¿y qué? No, estoy rodando una película que se llama Rec. Y dijo, la del payo verde.
¿El payo verde?
Esto es real.
La del payo verde. Y esto, entonces, desde entonces, lo de payo verde se nos ha quedado como un chiste recurrente en el equipo y hace mucha gracia.
Bueno, un último rumor.
Igual no está bien contar los estupefacientes en antena y tal.
Sí,
tampoco he dicho
nada. Ponemos un pip.
La mayoría de nuestros oyentes no saben lo que es la palabra
estupefacientes.
Vale. ¿No? O eso. Os han tomado tantos que no.
Ya no lo recuerdan.
No, aquí se puede. Esto no va a haber nada.
No. Y bueno, pese a estar en abril, ya suena como la enviada a los Oscars del año que viene.
Sí, yo ya me estoy... haciendo la dieta Dukan y preparándome para pedirle el smoking a Fernando Trueba para pasear por allí.
Con el chándal por debajo.
Con el chándal de barrio.
Hombre, Carl Lewis.
Carl Lewis.
Carl Lewis, ¿no? Para los que saben inglés.
Carl Lewis.
Era Carl Lewis.
Carl Lewis, Larry Bird. Aquí es así, para que...
Una vez participó en un torneo con un chándal que era un smoking. Buscarlo en internet.
Sí,
cojones,
o sea, hizo 100 metros lisos con un smoking.
No, calentó.
Ah, calentó.
Calentó, explotó de calentamiento y el chándal era un smoking.
Y la pasta que se llevó por él.
Seguro.
Seguro, claro.
Qué chulo eso del chándal smoking, ¿eh? Me ha gustado.
Sí.
Proyecto ilusionante.
Oye, os puedo decir, Paula, pero cuando salió la primera rec, yo pedí por favor que fuera a los Oscars ese año, porque precisamente era una película diferente.
¿A quién se lo pediste?
¡A Dios! Se lo pedí a Dios.
Pedí por favor, Dios.
Se lo pidió a ella. Yo pedí, en plan de, escribí a Felipe.
Se lo pidió a Paula, a lo mejor.
A Felipe González, a Juan el Golosina.
No, porque parece que tengamos que mandar dramas de la Guerra Civil Española, algo así.
Por eso estamos tan contentos de que Rec 3 sea una
que
de
casi llora de con él. Casi llora de
risa.
¿A quién te lo pediste? Ahí le hemos tocado la fibra.
A Fuyen Tortuga.
Vamos a la segunda opción.
Segunda opción.
Totalmente lo contrario. Rec 3, fracaso absoluto. Boca oreja, nadie va al cine.
Entonces diríamos que no a todas las entrevistas.
No nos pilláis ni de broma.
¿El móvil apagado o fuera de cobertura en este momento?
Bueno, se comenta que con esta tercera parte que ha ido tan mal, Jaume Balagueró no quiere ya ni hablarte porque es el encargado de hacer la cuarta.
No la va a hacer, no se va a hacer la cuarta.
No se va a hacer, se ha cancelado.
Se ha cancelado.
Entonces, porque no hay dinero, se ha arruinado la productora. Sí.
Vuestra amistad se ha ido un poco a...
Bueno,
está por encima, ¿no? Vuestra amistad, ¿no?
Amistad está por encima.
Era el otro que se cortó el pelo, ¿no?
¿Te imaginas?
Podemos hacer ese montaje. Sí, si te,
eso si te parte muchísimo, ¿no? Eso debe unir más que hacer la mía.
¿El otro quién era?
El Bosón. Un amigo.
Ya, claro.
El Bosón, tipo apodo.
De Bosón cerrado.
Es que bosar es vomitar en valenciano.
¿Ah, sí?
Ah, muy bien.
Pues ya era, me imagino.
No, es que era un chico que un día habíamos bebido, empezó a vomitar, entonces un amigo le dijo, si vomitas se te baja el pedo, y se volvió a tragar.
¡Qué asco! ¡Qué asco!
Por eso le llamábamos
se
el
pero que se tragó su vómito.
Sí, hizo como... Y uno dijo, tío, que si lo echas se te pasa el pedo, hizo...
Eso se llama, eso creo que se llama
regurgitar como las vacas.
No, mira, nosotros
mire. Nosotros el Bosón. Al Bosón no lo conocía.
Era como si te dan nosotros algo que ver.
El Bosón. Sí, era muy fuerte.
Era bien Bosón.
Qué asco, ¿eh?
Bueno, este cabrón.
Creo que...
Bueno. Además, también a ti, Leticia, ya se te ha nombrado como favorita a los Razzies del año que viene.
Sí, pero bueno...
Vas a ir, eso es muy digno.
A Sandra Bullock también se lo dieron y luego le dieron el Oscar. O sea, luego la nominaron al Oscar.
Sí, ¿no? Cuando te dan un Razzies por algo, ¿no? Porque eres alguien.
Que hablen de ti, incluso mal, ¿está bien?
Sí. Sí, 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 además...
El David de Donatello te van a dar también.
El David de Donatello y además me han ofrecido hacer una rubia muy legal 5.
Pero tú no se va a hacer la 3.
Sí, pero por eso no la voy a hacer.
Bueno, y para acabar, conseguir algo de dinero con el fracaso que ha sido Rec 3. Se han vendido los derechos a Uwe Boll, director, ¿no? Que ya ha dicho que hará una versión paródica en 3D con Jason Statham como Coldo y Katie Holmes como Clara. ¿Cómo veis esto?
Pues a ver si tiene mejor suerte que nosotros.
A ver si nos llega... A ti te puede llegar algo, ¿no? De porcentaje, ¿o no?
Sí, como siempre.
O sea, nada.
¡Ra!
Opción 3.
Opción
3.
A ver, ¿opción 3 cuál es?
La mejor opción de todas, yo creo.
Hombre, la 1 estaba muy bien,
estaba muy
perdona.
Bien. Bueno,
pero...
Esta es la más adecuada con la película.
Con los mongers que somos.
Sí. O sea, estamos hablando como si fuese Marvel. El jueves 29 pasado...
Ah, pues ya había un momento que no sé qué he dicho.
Bueno, no hay problema.
Da igual.
Huelga general. La entrevista como así.
Ahora, ese pequeño...
Ahora está preocupado. No quisiera que de una mala.
Bueno, como ya sabéis, durante la huelga general se abandonaron las centrales térmicas nucleares de toda España y por una serie de catástrofes hubo unas fisiones y se ha creado así un... Durante el fin de semana, unos gases y lluvias ácidas han convertido a la mitad de la población de España en zombies, en infectados.
Está coma, ¿eh? Los andaluces ahí, zombies.
Pues el chándal se ha quedado.
Vamos con el chándal.
Bueno, antes que nada, agradeceros estar aquí en momentos tan duros como estos, ¿no? Sí, con media España comiéndose la otra mitad. Desde los medios han culpado a Rec 3 de ser la gota que ha colmado el vaso. Dicen que el metraje tenía un mensaje oculto y es uno de los causantes de que los afectados por los gases hayan pasado a comer personas. ¿Tenéis algo a decir al respecto?
Yo niego cualquier responsabilidad sobre los incidentes.
Y bueno, yo soy actriz, yo hacía lo que ponía en el guión, yo no lo escribí.
Claro, no es fuera.
A ti, Leticia, se te ha visto, han dicho por las noticias que se te ha visto con la motosierra paseándote por la calle. ¿Es por simple seguridad o buscabas alguna venganza en medio del caos?
Es que no me he podido deshacer del personaje.
Se ha quedado ahí dentro. Está
como Nathan, ¿no? Como Bela Lugosi.
Sí.
Y bueno, tras vuestra experiencia ficticia en la película, ¿qué les podéis decir o recomendar a aquellos que luchan contra familiares infectados en todos los pueblos y ciudades españolas?
Que bueno, que recen mucho.
Que pidan, ¿no? A Dios como tú.
Que lean el Génesis.
Y que vean Rec 3, porque verán ahí
De hecho, deberían ver. Claro, tienes toda la razón. Deberían ver Rec 3 para inspirarse, para ver cómo reaccionar.
Claro, la pasan en los colegios, para que los niños ya empiecen a ver cómo hay que...
Cómo va a ser el futuro.
Cómo va a ser el futuro y cómo hay que empuñar la sierra mecánica.
Sí, de hecho yo he enviado algunas propuestas a institutos y colegios para ofrecerme como profesora de lucha con sierra mecánica contra zombies.
Pídesela a Felipe González.
hasta aquí, yo creo que...
Te hagan un saludo, ¿no?
Pues, hola, ha sido un placer pasar este rato con vosotros. Soy Paco Plaza, un saludo a todos los mongers de la familia Monger. Ya me considero un primo segundo de la familia Monger yo mismo también.
Ser monger es una de las claves de la felicidad. Y un saludo a todos. Y espero que vayáis a ver Rec 3. Y veáis lo mongers que somos.